Y te doy nuevamente la bienvenida a este podcast de Teología en Contexto, un espacio creado, acompañado e ideado por el Campus IBA, trayendo para nuestros oídos novedosas interpretaciones y, por sobre todas las cosas, hacer que esa teología no nos quede allí muy distante, esparcido en la nube, sino que realmente lo podamos traer a nuestro contexto donde nos toca vivir, a ti y a mí. Bienvenido al podcast Teología en Contexto. En esta tarde me acompaña el doctor Flavio Florentín, a quien ya le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto tenerte.
¿Qué tal, Edgar? Buenas tardes para ti, para nuestra, ahí que está con la operadora también. Recordame un poco el nombre.
Y Keren Benítez siempre.
Keren, sí, ¿verdad? Ahí sí está. Y buenas tardes a la audiencia. Uh-huh. Un verdadero placer de volver a estar aquí con ustedes, con la audiencia en Radio Bedira, para conversar un poco acerca de un tema que a todos nos gusta, nos interesa, la palabra de Dios, y también un tema siempre pertinente, siempre actual, ¿verdad? Los estilos de liderazgo, los estilos de pastores. A veces yo siento, bueno, hace mucho tiempo no escucho más quejas de los pastores. Eso es una buena señal.
Esa es una señal buena interesante, señal, ¿eh?
Puede ser que no esté más en contacto con los hermanos.
¿Por dónde andabas, doctor Flavio, bueno, que no estás escuchando eso, ¿verdad?
Pero lo que pasa es que a los pastores no nos llegan esas quejas, ¿verdad? Bueno, mayormente sí, eso a veces en el nivel de las congregaciones, entre los hermanos, se comenta un poco, como dicen, en Behué, ¿eh? En el discurso, diríamos así, de baja intensidad, uh-huh, se habla, ¿verdad? Uh-huh. Se habla, ¿verdad? Y creo que no podemos escapar de eso, ¿verdad? De hecho, que los líderes, los pastores que nos ocupan esta tarde, son personas, aparte de ser siervos de Dios, llamados, son personas muy públicas, ¿verdad? Uh-huh. Están expuestos de manera constante, permanente, no solamente en la hora de predicar, ¿verdad? Vos te puedes dar cuenta que a un pastor se le mira en el día a día, inclusive cómo se viste, cómo camina, en qué auto anda, ¿verdad? ¿Eh? Para bien o para mal, ¿verdad?
Y ahora se suma eso, ¿y qué publica en las redes?
¿Qué publica en las redes? Exactamente, también, ¿verdad? Y por supuesto, también cuando ya estamos, ¿verdad?, en una iglesia, congregados, frecuentemente participando de los cultos, siempre queremos tener buenos pastores, ¿verdad? Que nos acompañen, que nos solucionen. Y de hecho que la Escritura también se ocupa en señalar un poco lo que es la función de los, ajá, pastores, de los líderes. Fíjate vos que en la Escritura, por ejemplo, en esas epístolas universales que se llama, de Primera de Pedro, Juan, Judas y eso, Apocalipsis, ya son epístolas universales. Después están las epístolas pastorales, ¿verdad? Y ahí en Primera de Pedro hay un pasaje de la Escritura que yo quiero hacer mención en esta hora para dar un poco base bíblica de lo que nos va a ocupar en, bien, esta tarde. Estilos de liderazgo pastoral, ¿verdad? Uh-huh. Estilos de liderazgo pastoral. Y la Escritura dice en el pasaje mencionado, 1 Pedro, capítulo 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice, yo anciano también, dice Pedro, con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y después dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es el pago, mira, la corona incorruptible de pago.
Exactamente.
Es el pago. Bueno, pero aquí en este pasaje creo que hay mucha claridad con respecto a las funciones, ¿verdad?, que podemos esperar y debemos también esperar de aquellos que aceptan el ministerio pastoral.
Exacto.
Yo siempre digo, hay que estar agradecidos que tenemos pastores, que tenemos predicadores, que tenemos personas que se ocupan o velan por nuestra vida espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Yo estuve anotando un poquito aquí las funciones que podemos ver en la Escritura, okay, que la Escritura le asigna como tarea a los que están en función pastoral.
¿Y cuáles serían,
bueno, esas funciones? Bueno, una de las primeras cosas que aquí tenemos en el pasaje que hemos leído es, dice, apacentar. ¿Qué es lo que sería eso? Es pastorear.
Es pastorear.
Pastorear. Y pastorear tiene que ver con cuidar la salud espiritual de los hermanos de la congregación. Muy importante, fundamental. Ningún pastor debemos descuidar ni desentendernos también de esa tarea, ¿verdad? Ocuparnos en cuidar la salud espiritual de los hermanos de la congregación. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Ya es otro capítulo.
Es otro podcast que vamos a hacer.
En eso,
sí,
vamos a hablar, ¿verdad?
Exacto.
Pero una de las cosas, nuestra tarea principal es velar, cuidar, a que la salud espiritual de nuestros hermanos de la congregación sea buena, ¿verdad? Sea equilibrada.
No es solamente diseñar un bosquejo para la prédica dominical, esa debe ser quizás el instrumento con el cual pasa por ahí, pero no es el todo, Edgar.
Ojo con eso, que no es el todo, ¿verdad? El cuidar, el apacentar tiene tantas dimensiones, ¿verdad? Que, bueno, no quiero andar en eso ahora, pero la otra cosa es, la función pastoral es alimentar a la congregación con la palabra de Dios.
Ahí está.
Con la palabra de Dios. No es hacemos un refrigerio constantemente. No. Eso forma también parte, ¿verdad?
No es atender la cantina a la salida del culto.
Ni tampoco ocuparse, ¿verdad?, de que eso funcione bien. No. Alimentar significa con la palabra de Dios, ¿verdad? Yo creo que en la Escritura habla bien eso de usar bien la palabra de verdad, dice, ¿verdad? Cuando se habla de los ancianos, ¿verdad? No una persona muy nueva, sino que alguien que usa bien la palabra de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario eso? Porque el instrumento con el cual vamos a hacer que nuestras congregaciones se alimenten bien y equilibradamente es con la palabra de Dios.
Con la palabra de Dios, es la base.
Sí, así. Bueno, otra de las cosas, ¿verdad? Yo sé que hay pastores que no les gusta decir, yo no quiero ocuparme de las cuestiones así, dice, ¿verdad? Del dinero.
De las administrativas.
De las administrativas, sí, ¿verdad? Pero hay que administrar, o sea, la vida de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, hay algunos pastores que tienen la gracia, que tienen una secretaria y que le organiza los cultos, por ejemplo, ¿verdad? Mm. O que ve que todos los ministerios anden bien, ¿verdad?
Que le ayuda en la agenda al pastor.
Que le ayuda en la agenda al pastor. Seguramente, por supuesto que en nuestro país seguramente son contados esos pastores, ¿verdad? Que hay, porque en la mayoría de nuestras iglesias son iglesias relativamente pequeñas, ¿verdad?
Así es.
Que en realidad nos conocemos todos. Y también es importante que en esas iglesias pequeñas, no hablemos de las iglesias grandes congregaciones, que gracias a Dios ya las tenemos también, ¿verdad? Necesita un pastor, ¿verdad? Que personas le ayuden para que esa administración sea buena, porque si no se le va a ir de la mano, ¿verdad?
Uh-huh. Con mucha
congregaciones
gente,
que ya tienen, qué sé yo, 200, 300, 500, 1000 personas, 800 o cosas así, ya necesitan la ayuda de personas que se ocupan también junto con él de administrar la vida de la iglesia, ocuparse de los cultos, de los ministerios, de que todo marche bien, ¿verdad? Y dentro de eso, por supuesto, está también que la infraestructura de la iglesia no se venga abajo, ¿verdad?
Exacto.
Porque eso da un testimonio pésimo también, ¿verdad? Que vos querés tener cultos muy bonitos adentro, pero pues la imagen de tu iglesia
no colabora
mucho
con eso.
No colabora, deja mucho que desear. Entonces, eso es también función del pastor. Hace poquito, en esta semana, un pastor ahí publicó en sus redes que con toda la congregación, él, su esposa, ahí se ocuparon en limpiar.
Limpiar,
sí, el templo, ¿verdad?
Así mismo.
Limpiar el templo, ahí el jardín, barrieron. Excelente, me parece muy bien. Eso es también administrar, ¿verdad?
Limpiar la cara para que sea atractivo para los que quieran venir, ¿verdad?
Bueno, estamos hablando de la función, apacentar, alimentar, administrar, pero también el pastor tiene que ocuparse en aconsejar y orientar espiritualmente a las personas. Claro que muchos colegas siempre van a preguntar, ¿pero qué es lo que es la espiritualidad? Y la espiritualidad de un buen creyente es el todo en la vida de las personas, ¿verdad? Si un pastor quiere aconsejar, ¿verdad?, espiritualmente a un miembro suyo, también puede preguntar y si es necesario aconsejar en las cuestiones que tienen que ver con la vida familiar, con la vida matrimonial. A veces hay pastores que reciben, ¿verdad?, solicitudes de algún consejo con respecto a la vida laboral de las personas.
En las finanzas de la persona.
En la finanza de la persona. Todo eso forma parte de la espiritualidad, ¿verdad? Mm. Porque si tus finanzas no van bien, dudo que tu espiritualidad vaya bien también, ¿verdad? Siempre es un quebranto, pero ese quebranto te puede ayudar también a que, bueno, afirme más en el Señor, hagas bien las cosas, administre bien tu vida. Bueno, pues ahí está el pastor, tiene que ocuparse de eso.
Bien.
Por supuesto que el pastor tiene que alentar también a las personas. ¿A qué? A que permanezca en el camino del Señor, a que madure o que regule su vida de acuerdo a los parámetros de la Escritura, ¿verdad? Y por supuesto no podemos dejar de mencionar que el pastor tiene que también ocuparse de proclamar el mensaje de Cristo al mundo, ¿verdad?
Exactamente.
O sea que vos no podés pegarte el lujo de decir, no, yo, eso es mi función, es dentro de la iglesia nomás. No, no.
Ya que el Espíritu se encarga de convencer, no, mi trabajo no. Es
por supuesto,
del otro lado.
Fíjate vos que, por ejemplo, hay ocasiones que, qué sé yo, un pariente de un miembro de la iglesia falleció y entonces viene ahí el hermano, pastor, ¿será que vos podés tener una palabra ahí en una palabra apropiada para el momento ahí del sepelio? Y por supuesto, ese es el momento oportuno también para que se pueda proclamar el mensaje.
La verdad del Evangelio.
La verdad del Evangelio, proclamar el mensaje de Jesucristo. Por supuesto que ahí los pastores no tenemos que excedernos en el tiempo, porque a veces queremos aprovechar y predicar.
Ya que será la única campaña, oportunidad.
Hacer una campaña evangelística, sí, antes de cerrar el féretro, por ejemplo.
Hay que saber ubicarse. Entonces.
Hay que saber ubicarse. Bueno, esas son las funciones, ¿verdad? Esas son las funciones que necesariamente tenemos que hacer. Y seguramente hay más, ¿verdad?
O sea que de estas pocas funciones que ahora has mencionado, uno se dice, bueno, ¿y cómo lo desarrollo? Y quizás ahí viene la pregunta, entonces, ¿hablamos de estilos?
Sí.
¿De liderazgo? ¿Hablamos de estilo? Sí. ¿De qué manera vamos a desarrollar estas funciones principales que se mencionan?
Así mismo. Yo anoté aquí seis estilos de liderazgo pastoral.
Bueno, ahí voy a alentarle a la audiencia a que te tome apuntes, como solemos decir los maestros y profesores, ¿verdad? Sí. Hay uno que me identifica o me identifico con algún estilo.
Puedes decir, este es mi pastor.
Así es mi pastor.
Este estilo.
Así que vamos a estar evaluando, entonces a nuestros pastores ahora.
Sí. O sea, probablemente caracterizando tu función.
Ok.
Porque a veces pues, la evaluación a nosotros, y más todavía cuando estamos en una función pastoral, nos incomoda mucho. Bueno, pero caracterizar.
Bueno.
¿Cómo es mi pastor? Bueno, en primer lugar, hay pastores que yo digo son paternales. Está el pastor paternal.
El papá guazú, les
voy a decir. El papá guazú. Eso que todos queremos, ¿verdad? Ese que todos queremos, ¿verdad? Cuando vos ves, por ejemplo, que un pastor llega a la iglesia, a la congregación y que de niños, adolescentes, jóvenes, adultos, van, se acercan, le abrazan, le saludan, le arropan con mucho. Bueno, ese es un pastor paternal.
¿Y qué le caracteriza?
Es un proveedor. Fundamentalmente, el pastor paternal es un proveedor. De cariño, de aliento, de abrazo, a veces de finanzas, ¿verdad? Uh-huh. A veces de comida, a veces de cobija en la casa, ¿verdad? Y mi pastor me recibió en su casa y sí, me estuvo ahí una semana y después ya me empujó para salir. Sino... Bueno, pero ese es un protector también, protector, ¿verdad? Es como un papá, ¿verdad? ¿Qué papá no protege al hijo, a la hija, ¿verdad? En cualquier circunstancia de la vida, ¿verdad? Es afectivo, profundamente afectivo. El pastor paternal es afectivo, es interesado por la salud, la enfermedad, las personas, siempre va a estar ahí, te llama como pastor, pendiente totalmente. Y por supuesto, el pastor paternal es un pastor paciente que espera la madurez de los hermanos.
Que no se apura.
¿Eh? No se apura, va a madurar este hermano, ¿verdad?
Toma su tiempo y su proceso.
Sí,
¿eh?
Sí, es tranquilo, ¿verdad? Bueno, el pastor paternal, es difícil que corrija a veces, ¿verdad? Mm. Tiene su desventaja también. Es difícil que exhorte, ¿verdad? Sí. Vamos a esperar, le cuesta eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, su carácter es así, ¿verdad? Uh-huh. Ojo, un detalle con esto. Esto, viene por gracia de Dios, pero viene con el carácter que uno tiene también, ¿verdad?
Sí, se le suma el carácter.
Se le suma el carácter, ¿verdad? Así de sencillo, ¿verdad? Y si el carácter de tu pastor no da para ser paternal, no le pida que sea paternal, ¿verdad? Es así de sencillo.
Bien, tenés otro estilo.
Después está el pastor docente. El pastor docente. El pastor docente siempre va a subir al púlpito luego con un bolígrafo.
Y va a esperar que su congregación tenga cuadernos,
sí,
y lápiz.
Sí, a ver, apunten, ¿verdad? Anoten, subrayen esto. Dice, quiero ver los cuadernitos que traen. Dice, ¿verdad? Sí, dice, tienen su material para apuntar. Dice, tengo. Bueno, pero el pastor docente es instructivo. Siempre va a estar ahí en el púlpito instruyendo, uh-huh. No solamente en el púlpito, en toda su vida, andando por ahí, te va a instruir hasta cómo pintar tu casa y todas esas cosas. Siempre va a estar ahí, ¿verdad?
Siempre tiene una palabra ahí.
Siempre tiene una palabra. Si conoces mecánico, te va a decir cómo tenés que cambiar esto. Siempre instructivo, el pastor docente. Sus predicaciones terminan siempre siendo una clase.
Ajá.
¿Verdad?
Sí,
una clase de escuela dominical, parece, ¿verdad? Sí. He tenido un pastor, ¿verdad?, que era así, de mi esposa, ¿verdad?, que tuve mucha ocasión de escucharle. Era docente universitario, y por supuesto, sus predicaciones son magistrales, así, ¿verdad? Es una clase, ¿verdad? Bueno, sistemático. El pastor docente es sistemático, ¿verdad? Punto 1, punto 2, 3, 14, 15.
Bueno,
si llega a ese punto ya, ¿verdad?
Pero es, bueno, capaz de sistematizarte,
pero es capaz
así.
De, así es, ¿verdad? Le gusta mucho que la congregación conozca la historia bíblica, ¿verdad? Va a preguntar eso, ¿verdad? A ver quién, en qué capítulo, en qué libro está. Es el pastor,
se esfuerza, ¿no?, mucho en clarificarle. Claro, quiere salir seguro, claro, de que la gente entendió el mensaje.
Sí, por supuesto, y siempre va a alentar, el pastor docente siempre va a alentar a la lectura de la Biblia, a la lectura de buenos libros, ¿verdad? Hay pastores que suben al púlpito con 3 libros, 4 y eso, ¿verdad? Para aconsejar, ¿verdad? Conozco este libro, el título conoce, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Y si es un pastor que tiene una librería en su iglesia, peor todavía, ¿verdad? Siempre ahí sube, ¿verdad?
Conocí a un pastor que subía con 6 Biblias
poder
leerlas en las diferentes versiones para darle énfasis. ¿Verdad? Cuando eso todavía no existía, las aplicaciones en el celular.
Ese ya es un pastor director, no sé cómo llamarle, supervisor.
Vamos a ver si le encontramos los otros estilos.
Sí,
¿eh?
Sí. Ojo con eso, que el pastor que sube con 3, 4 libros ahí en el púlpito para promocionar la lectura no necesariamente es un docente.
Uh-huh.
Docente, no necesariamente.
Correcto.
A lo mejor utiliza ese momento para alentar a que lea, pero no sistemáticamente. El pastor docente es muy sistemático, ¿verdad? Uh-huh. Pero no todos los pastores que suben con libros ahí en el púlpito son docentes, ¿eh?
Bueno, estarán, ¿okay?, en otros estilos.
Vamos, sí. Después está el pastor profético. Dios te libre y te guarde, ¿verdad? Los profetas conocemos del Antiguo Testamento, ¿verdad? El pastor profético siempre advierte. Cuidado, hermano. El Señor dijo, ¿verdad? Ahí está. Siempre están los profetas del Antiguo Testamento, advertían siempre, ¿verdad? Muestra siempre los peligros que tiene la vida espiritual, los peligros que acecha a las personas. Y siempre está con eso, advirtiendo. Siempre el pastor profético va a hacer un llamado a que se acepte la voluntad de Dios en la vida sufriente de las personas. El pastor profeta no te va a ser paternal. Si vos estás sufriendo, bueno, hermana, la palabra de Dios dice.
El Señor algo
te quiere decir, te está llamando, vaya a saber qué pasa en tu vida. Aprovecha esta oportunidad para analizar un poco tu vida.
Bueno.
Los profetas son eso, ¿verdad? Son muy moralistas. Los pastores proféticos son muy moralistas. Siempre van a encontrar el pecado en la vida de las personas. Con mirarte nomás ya te
encuentras. Bueno, está muy bien.
Bueno, y el pastor profeta infunde un cierto respeto y temor en su andar. Parece que tiene una aureola de santidad.
No te querés cruzar así nomás con
así
él, no sea que...
no te querés cruzar con él.
Profetice algo contra
por
ti.
Por ahí te parece, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Ese es el pastor profético, ¿verdad? Después está el pastor evangelista. Eso vos seguramente conocés, ¿verdad?
Muy
bien. Invita constantemente a compartir la fe.
Sí.
impresionantes.
Sí, toda sí. vida, toda alma que ve es una oportunidad para él.
Hace poco estuve en un retiro con un pastor que tiene, bueno, ya jubilado, más de 90 años, ¿verdad? Llegó ahí con la buena semilla y nos preguntó cuántas almas ganó en su último año. Usted dijo, ahí está,
de pastor evangelista. Preguntas que incomodan.
Uy,
también.
Uy, siempre, ¿verdad? Bueno, siempre está preocupado y ocupado por la salvación de las almas.
Sí. Es el tiene un corazón,
tiene
para
un corazón
eso.
Para eso. Por supuesto que domina el plan de salvación para los perdidos.
¿Verdad? De adelante para atrás.
Sí,
en los cinco puntos, las cuatro leyes.
Sí, y probablemente en cada sermón te va a hacer un llamado evangelístico.
Sí, qué que capacidad
está muy bien,
tiene.
Sí. Que está muy bien, hay que agradecer eso. Pero si no, hay gente que no son, que no son, que no necesitan eso, a lo mejor, bueno, puede ser que la congregación aprenda, ¿verdad? Sí. Bueno, hace una fiesta por cada conversión de las personas. Es el pastor evangelista, ¿verdad?
Sabe alegrarse con
ay,
eso.
Ay, hay gozo en el cielo.
Y cuando cuenta el testimonio
también,
de esa.
Sí, sí, sí. Y el pastor evangelista siempre va a estar involucrado y en actividades evangelísticas o va a organizar cada
en la calle,
año,
en la plaza, en donde sea.
Ahí está, es el pastor evangelista. Y después está el pastor motivador. El pastor motivador. Todos a veces queremos tener eso.
Sí.
Un pastor que nos motive. Motiva permanentemente con sus palabras y también con sus acciones. Uh-huh. Es muy importante. Hay algunos motivadores que son solamente de palabras, pero el pastor motivador motiva con la palabra, pero se involucra,
agarra
la pala también, agarra la pala también, diríamos así, ¿verdad? Alienta a no decaer la fe, alienta siempre. Con esta clase de pastores uno es difícil que descaiga la fe. Siempre tiene una palabra de aliento, tiene muchas experiencias poderosas del poder de Dios para compartir, anima a emprender actividades laborales, actividades de fe, de extensión misionera. Ese es un pastor motivador. Todos quisiéramos tener eso, ¿verdad?
A nada le dice que no, sino adelante,
no,
pruebe, ánimo, fuerza.
El Señor, ahí está. Y ese es un pastor motivador, ¿verdad? Siempre mirando el poder que hay en la fe y en Dios, no tanto en vos, ¿verdad? Uh-huh. Pastor motivador dice, Dios te va a alentar, te va a enviar su fuerza, su sabiduría, y así va, ¿verdad?
Excelente.
Y por supuesto que a estas clases de pastores que siempre están motivando, hay que cuidarlos porque en los momentos de desánimo, esa clase de pastores se van al fondo, uh-huh, ¿verdad? Y a veces es difícil después levantarlo, ¿verdad? Son humanos y somos humanos y tienen también su momento, y entonces cuando llega ese momento, Dios quiera que tenga personas que lo ayuden para sostenerlo y para caminar con él.
Con él.
Porque a veces los desánimos y los desalientos de esta clase de personas, de pastores, que siempre están motivando, no necesariamente es que perdieron la fe ni que perdieron la motivación. A veces hay problemas de salud, ¿verdad? Uh-huh. Salud emocional que le afecta.
O una problemática familiar.
O la problemática familiar y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces hay que en esos momentos estar pendiente y acompañar a esa clase de pastor, ¿verdad?
¿Y tenías un estilo más?
Sí, después está el pastor consejero. Finalmente el pastor consejero, que este es el pastor que siempre orienta. Orienta en los momentos críticos de la vida y orienta en todo momento también. Uh-huh. En todo momento. Siempre da consejo aunque no le pidas.
Exacto.
También es verdad, es el pastor consejero.
Sí,
siempre te da consejo aunque no le pidas, ¿verdad? Bueno, tiene palabras oportunas para clarificar la vida y la fe de las personas. Eso es muy bueno también. Muy bueno, importantísimo. Y por supuesto, este tipo de pastores siempre es requerido por los hermanos para tener un consejo apropiado, oportuno en cada momento. Y por supuesto, el pastor consejero siempre le gusta visitar también los hogares de los hermanos, ¿verdad? Estar ahí, consultar, ver en cosas. Y siempre es agradable estar con esa clase de personas si tu vida está bien. A veces si está un poco incómodo.
Él sabe escuchar tu problema y mientras lo escucha, él ya tiene algo que recomendarte.
Ya tiene,
¿no?
Es la gracia de Dios que ya tiene ahí, te va a decir y en el ojo te va a dar.
Sí.
En el ojo te va a dar. Ahora, si quieres hacer caso, está bien. Y si no, recuerdo un pastor consejero una vez me dijo, ya no quiero más atender a las personas.
Ah.
Ya, ¿y por qué? Le dije, ¿qué te pasó? Y Fíjate, pues, hace poco vino una señora, me contó su problema y es la sexta vez que atiendo su mismo problema y no me hace caso. No me hace caso. Yo le di ya el consejo y no me hace caso. ¿Y para qué? Entonces voy a perder
¿para tiempo qué, con esa persona. Perder el tiempo. ¿Verdad?
Y es así también. Y en esto yo creo que hay gracia de Dios, pero hay también caracteres personales con las cuales ya venimos en esta vida.
Tengo que preguntarte, porque ya lo tenía aquí cuando estuve pensando en eso.
Seguro.
¿Y hay algún estilo en particular que uno diga, este es mejor que el otro?
Yo diría que no, ¿verdad? Yo diría que no, ¿verdad? Es más, yo creo que los pastores, la mayoría de los pastores, si no todos, tienen un poco de todo. Un poco de todas estas, de todos estos estilos, ¿verdad? Lo que yo diría es que en algunos pastores resalta o sobresale más este estilo, ¿verdad?
En particular. Uh-huh.
Pero creería yo que en la mayoría de los pastores, Dios quiera que sea así, ¿verdad? Hay de todo, estos estilos están en potencia. Ahí,
y supongo que el pastor que goza también de discernimiento sabe qué aplicar de acuerdo a las circunstancias a la cual tiene que atender, ¿no?
Claro,
¿cierto?
Es el pastor consejero, es el pastor consejero, ¿verdad? Que realmente de acuerdo a las circunstancias ya discierne, ¿verdad? A veces por la experiencia de la función pastoral misma ya sabe, ¿verdad? Porque el pastor fundamentalmente es un estudioso de la persona humana. Debería serlo, ¿verdad? Porque el objeto de su función, o sea, el sujeto de su función es la persona.
Es la persona.
Y si no conocemos bien a las personas, su problemática, por eso que dentro de todo, la mayoría de los pastores tienen un poco de psicólogo también ¿verdad? Y por supuesto, sí, es fundamental conocer la palabra de Dios. Si uno conoce la palabra de Dios, también te revela un poco la problemática natural que tenemos nosotros los seres humanos.
Y si no me gusta el estilo de mi pastor,
y mayormente lo que ocurre en las iglesias hoy en día, como hay tantas ofertas, ¿verdad? Y como ya vivimos en una época post-denominacional, en donde las fidelidades son de cortísima duración, lo que ocurre es cuando no te gusta el estilo de tu pastor, sencillamente vos buscás un nuevo lugar. No es lo más convenido. Ojo, yo no estoy recomendando eso.
Exacto.
¿Verdad? Yo estoy solamente diciendo lo que se observa hoy en día, ¿verdad? Sí. Eso es lo que hace la gente, ¿verdad? Sí. Y bueno, pero ¿qué va a hacer el pobre pastor si yo no soy así? De repente el Señor me ha dado más cualidades de ser un pastor profético. Y que estoy siempre moralizando, ¿verdad?, a mi congregación. Más vale que, a ver, es como todos los profetas del Antiguo, Testamento. ¿A quién le gustó? A nadie, ¿verdad?
Nadie.
Todo el mundo le tiraba piedra, andate de aquí o lo que sea, ¿verdad?
A nosotros que somos post de aquella época, lo que nos gusta porque nos gusta leerlo.
Porque nos gusta leerlo.
No era directo
pero
a nosotros.
Pero sí, así, lastimosamente eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y lo que pasa es que muchas veces también un pastor, ¿verdad?, para probablemente no perder demasiada oveja, trata un poco de ajustarse así, ¿verdad? Porque tampoco da gusto que finalmente se te vayan todos y vos te quedas solo ahí, ¿verdad?
Enfatizo que arrancaste con un texto bíblico de 1 Pedro 5, 1 al 4, donde la palabra clave era apacentar. Y ahí es donde estos estilos de liderazgo requieren de una buena y sabia aplicación, ¿verdad?, a nuestro contexto. Y por eso también denominamos este espacio la teología puesta en contexto, ¿verdad? Es una buena oportunidad también para mencionar que hay ocasiones en las cuales el pastor no cumple este texto bíblico que acabamos de apacentar.
De cuidar, sí.
¿Qué hacemos entonces?
Bueno, mira, yo creo que hay que analizar un poco por qué no cumple eso, ¿verdad? Tenemos que todavía reconocer que hay muchas realidades en el ministerio pastoral, hablando de nuestro país, ¿verdad? Hablando de nuestro país, que es lo que más conozco, muchas realidades. Y una de las realidades que vemos, observamos y lo tenemos estudiado, es que no muchos pastores tienen la debida preparación para apacentar, para cuidar, ¿verdad? Fíjate vos, todo lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Sencilla, un ejemplo nomás. Si vos querés instruir, y que es una función, ¿verdad?, de alimentar con la palabra de Dios, y vos, por alguna situación en la vida, como no había otro, te dejaron a vos como pastor ahí, y no tenés ni mucho conocimiento más allá de los evangelios, bueno, no tenés el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces lo que conviene es que, como hay tantas oportunidades hoy en día, que un pastor, ¿verdad?, busque la manera de capacitarse, de instruirse en la palabra de Dios, pero también en cómo hacer su función de una buena manera para apacentar bien, apacentar correctamente a la palabra de Dios. Hoy hay demasiadas, muchas oportunidades, y para nada costosas, ¿verdad? Hay ministerios, instituciones que con mil gustos se van a ocupar de ayudarle a un pastor para que él tenga herramientas, tenga mejores instrucciones, tenga la capacidad en poco tiempo para saber cómo hacer mejor su tarea de apacentar a la grey de Dios.
Doctor Flavio Florentín, acabaste de poner ya un segundo tema que vamos a tener que tocarlo oportunamente, ¿verdad? ¿Cómo preparamos a nuestros pastores para el trabajo, para apacentar la grey? Claro, así que anótatelo, claro. Me gustaría volver a invitarte próximamente.
Mira, yo te puedo decir una cosa que conozco. Hay varias denominaciones que constantemente están con eso, ¿verdad? No puedo decir que todos los pastores disfrutan de eso, pero te puedo decir que denominaciones enteras siempre están constantemente preocupadas ahora, últimamente, porque vieron la gran necesidad. Pero con mil gusto seguiremos hablando.
Será muy oportuno volver a contar contigo, así que bueno, ya está extendida la invitación.
Muchas gracias.
Porque este es el espacio de Teología en Contexto.